Chilcoy. Carlos Berbara, que está en línea y que lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Carlos? Fabián Galarraga aquí junto a Fabio Romano y Ricardo Testa, diciéndole buen día.
Buen día.
Carlos, ¿nos escucha?
Voy a hablar con ustedes.
Ah, ahora sí, recién lo hemos podido tener en la línea. Muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio, ¿cómo se está viendo la evolución de la pandemia en los últimos días, en las últimas semanas, en la provincia de Entre Ríos, digamos, en una mirada global de la provincia, por supuesto?
Bueno, como una mirada global, estamos con un número de casos positivos en nuestra provincia histórico, digamos, de lo que va del inicio de la pandemia, de más de 14.600 casos. Persisten activos alrededor de 8.600, esto quiere decir con positividad y actividad viral en su organismo. Por supuesto, algunos de estos casos, la gran mayoría leves y algunos graves. En lo que respecta al nexo de contagio, lo que nos preocupa es que permanece un 33% sin nexo epidemiológico. Esto está determinado por las localidades en las cuales hay circulación activa, libre del virus, como es Paraná, Gualeguaychú y la reciente determinación con Gualeguay. En ese sentido, también lo que estamos evaluando y ponemos la lupa es en el promedio diario de casos positivos en nuestra provincia, que en las últimas dos semanas ha saltado de un promedio previo que era de 150 casos diarios y actualmente estamos por encima de los 300 casos por día detectados en la provincia en las últimas dos semanas. O sea que ese diagnóstico de situación epidemiológica es el actual en nuestra provincia.
Le hago dos preguntas en una, Carlos, si me permiten. ¿Tienen el dato por ahí? Porque, bueno, en la provincia manejamos por costa del Paraná y costa del Uruguay. ¿Dónde se está teniendo la mayor cantidad de casos o, diríamos, en cuáles de las costas se está viendo la evolución? Digo, porque por un lado nosotros estamos acá de la costa del Uruguay muy influenciados por lo que es AMBA y Buenos Aires. Y desde la costa del Paraná, obviamente, Santa Fe, que está muy complicado. ¿Los números se mantienen entre ambas orillas, digamos, de la provincia?
Bueno, eso fue muy dinámico, en lo que respecta a cantidad de casos. La costa del Paraná y la capital de la provincia es la que se lleva la mayor cantidad de números de la provincia, supera el cúmulo del mayor al 50% vinculado al resto de la provincia. Esto principalmente por la mayor densidad poblacional. Actualmente en Paraná tenemos, en el Gran Paraná, más de 8.000 casos. Si comparamos con lo que sucede en toda la costa del Uruguay, que en un principio fue preocupante por el vínculo del sur de nuestra provincia con el AMBA y exacto, con la provincia de Buenos Aires, dado por la, claro, por la ruta y el tránsito del Mercosur, pero los números así permanecen preocupantes, por así decirlo, en Gualeguaychú, con un total de 1.900, Ibicuí, con números menores, de 135, allí Uruguay, con 500, más de 500 casos, después Colón, con 90, San Salvador con 67, Concordia 624 y Federación 732. Pero no llegan en el cúmulo a el volumen y la cantidad de números que se presenta en la capital, claro, de la provincia.
Sí, lo que llama la atención en el caso de Paraná es la permanencia del, llámele usted, el epicentro de la pandemia allí, ¿no? La cantidad de tiempo que hace y que ha ido además increyendo. Lo que le pregunto es si ustedes tienen algún modo de imaginar cuándo podremos decir que estemos en el pico en la provincia y que esto pueda empezar a mesetarse y después poder pensar en un camino hacia la baja, ¿verdad?
Sí, realmente eso es son inferencias, son hipótesis que podemos realizar. Sí tenemos casos en la provincia en donde ese fenómeno de pico y descenso hacia el valle nuevamente se ha dado, como sucedió por ejemplo en Colón, hay un departamento vecino a ustedes, a partir de las medidas tomadas y la detección temprana de los casos, tuvo un repique inicial hace unos meses y hoy por hoy están en un proceso de control de la pandemia gracias a las medidas de restricción y disminución de la circulación de las personas, como así también las medidas de prevención, ¿no? El uso de tapabocas, lavado de manos, compromiso de la sociedad y de todas las fuerzas para cumplir con ese objetivo. Pero en otras localidades, como son las de circulación viral, realmente es muy, muy difícil plantear una hipótesis de cuándo se llegará al pico y cuándo se logrará el control de la pandemia.
Sí, discúlpeme, termine, por favor.
No, que hay variables vinculadas a la famosa ya tasa de duplicación de casos y al RT, que es cuántas personas puede contagiar un caso positivo como promedio, que son números que por ahí el análisis estadístico puede inferir acerca de cómo se van dando esos números, qué comportamiento va a tener la pandemia en cada región.
¿Nos puede llegar a favorecer, digo, con tanta información que hemos tenido y que tenemos, más en la actualidad, puede ser que ahora con el verano, con las altas temperaturas, eso nos favorezca, bueno, fundamentalmente en lo que es el ámbito de la provincia de Entre Ríos?
A ver, nosotros tenemos en algún punto una variable a favor, que es el tiempo, la cronología en la cual la pandemia llegó a nuestro continente, llegó a nuestro país y a nuestra provincia. Esto nos da la información adelantada de otros continentes. Tenemos que tener la vista puesta a lo que sucedió en Europa, por ejemplo. Uh-huh. Ahí claramente en la temporada de verano hubo un descenso de las tasas de contagio, hubo un descenso de los casos positivos.
Claro.
Que replicó y se transformó en esta tremenda segunda ola una vez que volvió el frío. Uh-huh. Con esto no queremos decir que hay un comportamiento estacional del virus, porque eso está demostrado que no es así, uh-huh. sino que continuaron los contagios durante el verano, pero en mucha menor cantidad, como fue demostrado en las tasas de contagio en Europa.
Sí, sabe, Carlos, que a esto... Perdón.
Sí. Dale. No, Carlos, ¿cómo le va? ¿Usted habló de 8.600 activos?
En la provincia de Entre Ríos, este es un dato sí estadístico, uh-huh. Son inferencias de lo que se da del seguimiento de casos y lo que informa cada hospital. O sea, el número claro son los más de 14.600 casos confirmados. Claro. Que permanece activo, a veces hay que informar cuándo se le da el alta.
Pero no están todos internados, eso es lo importante.
No, por supuesto, no. Hay un porcentaje muy, muy bajo de personas internadas y muy, muy bajo de personas internadas en terapia intensiva.
Para decirlo groseramente, Carlos, estaríamos... Sí. Estoy diciendo una barbaridad en términos groseros, digo, para ser redondo, ¿no? 8.000 activos contra 6.000 ya recuperados, una cosa así.
Exactamente, cerca de 6.000 recuperados, exactamente.
Uh-huh, uh-huh. No, lo que le quería preguntar yo tiene que ver con esta información, justamente charlábamos hace un rato con Gastón Irasusta, que es secretario de Turismo, por la confirmación que ha hecho el gobierno de la provincia de que habrá temporada turística. Me imagino que esto habrá sido conversado y consensuado también con el COES. ¿Cuál es la perspectiva, la expectativa que esto abre?
Bueno, un poco atado a la pregunta anterior, venía desarrollando que quizá el verano, una de las variables que jueguen a favor es el hecho de que las casas generalmente tienen las ventanas abiertas, hay mayor ventilación de todos los espacios y esto hace que las pequeñas gotitas de flush y saliva que permanecen flotando en el aire de las personas que portan el virus y son las contagiantes, se limpie de los ambientes. Y eso hace que los contagios sean menores. Es una de las tantas hipótesis que se están planteando hoy por hoy en las publicaciones vinculadas al descenso de contagios durante la temporada de verano. Pero la clave y lo fundamental de cara a lo que ustedes están planteando vinculada al turismo es que todas las personas nos ajustemos. cada vez más a las medidas de prevención y protección a medida que se propone un incremento en la circulación de las personas en nuestro territorio. Esa es la única clave y la única posibilidad que tenemos de realizar este tipo de condicionantes sociales sin sufrir mayor cantidad de contagios.
Pensaba recién, doctor, mientras usted decía, nosotros le sumamos fundamentalmente a los entrerrianos y le sumamos al tema de la playa el mate, que es uno de los factores principales de contagio o uno de los tantos que pueda haber dentro de la provincia. Yo creo que me parece que la concientización tendría que estar dado por ese lado y a la juventud también, que es la que mayor movimiento hay fundamentalmente en épocas de verano.
Ahí vamos a estar en problema, le agrego, Carlos, a lo que dice Fabio, porque claro, una cosa es el mate, entre que compartan el mate en la playa los que son convivientes, por ejemplo, que a lo mejor lo comparten en la casa propia, pero eso no lo puede controlar el Estado, ni una autoridad sanitaria, ni nadie. Es una conciencia que va en cada uno, ¿verdad?
Sí, claramente hay que generar la conciencia del cambio de paradigma. Es una costumbre que está muy arraigada en toda nuestra zona, pero claramente tenemos que entender que es una de las vías de contagio principales del coronavirus. El contacto con la saliva de otra persona es un transmisor directo del coronavirus. Ahí el cambio del paradigma, incluso en convivientes, debería ser el uso del mate individual, que si nos ponemos a pensar el esfuerzo que implica comparado a la posibilidad de padecer la enfermedad, es un esfuerzo mínimo, nimio, que le estamos planteando. Incluso en lo que se puede plantear o con lo que sería una ronda de mate, esa ronda de mate debería estar implicando mates individuales y la distancia de más de 2 metros entre las personas, con el uso de tapabocas, tapa nariz efectivo, o sea, que tape realmente la boca y la nariz, y que se corra por los pequeños instantes en los cuales uno va a tomar su mate personal y después continuar con el coloquio y el intercambio con el tapaboca y tapanariz colocado. Pero este es un cambio de costumbre y paradigma que sin lugar a dudas va a ser clave para el proceso y movimiento de la pandemia en nuestra provincia.
Tengo una última que es bien sanitaria, doctor Berbara, que seguramente lo habrán conversado hacia adentro del organismo también. El famoso tema que viene ahora del aire acondicionado. Por un lado se dice todo lo que se puede hacer en materia, llámele usted, social, recreativa, lo que fuere, sobre todo si hablamos ahora de la temporada turística y demás. Cuanto más se haga al aire libre, mejor. Pero además se plantea esto de hasta dónde es conveniente el aire acondicionado en los lugares cerrados. ¿Hay alguna posición tomada en ese sentido o está en debate todavía?
No, está demostrado que los ambientes permanezcan cerrados es altamente inconveniente. Lo que hace el aire acondicionado es circular el aire mismo de el espacio cerrado, y eso promueve una mayor difusión de las moléculas del virus. Esto se ha estudiado claramente en ambientes de terapia intensiva, en donde claramente la climatización en épocas de verano es importantísima, y se han desarrollado implementos tecnológicos con luz ultravioleta y diferentes sanitizantes, por así decirlo, del aire circulante, y eso llevado a una multiplicación exponencial a nivel comunitario, puede ser muy, muy grave. La prioridad es ventilar los ambientes, mantenerlos aireados constantemente. Una cosa es el uso del ventilador con las ventanas abiertas, y otra cosa muy diferente es el uso del aire acondicionado en ambientes cerrados.
Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros, ¿eh? Muy amable. Y por supuesto que quedan un montón de temas, el tema vuelta a clases, por ejemplo, y todo lo que está ocurriendo en estas horas, pero naturalmente que la charla es inagotable. Afortunadamente ustedes son muy, muy amables y muy gentiles en abrirnos la puerta permanentemente para retomar el diálogo.
Fabio, Fabián, agradecerles a ustedes y si me permiten enviarle un caluroso saludo a todo el equipo de el JJ Urquiza, a todo el espectro de el sistema de salud de Concepción del Uruguay, de la costa del Uruguay, que vienen haciendo un esfuerzo tremendo y como todo el sistema de salud vienen padeciendo un estado de cansancio y agotamiento a esta altura del año. Para todos, transmitirle y también a la comunidad que nos queda un esfuerzo más porque esta pandemia en algún momento va a finalizar. Las fechas de las vacunas son cada vez más alentadoras y esto implica, seguramente va a implicar hacer un enorme esfuerzo este verano para que el verano próximo lo podamos vivir con todas las garantías de la salud que sepamos.
Si Dios quiere.
Y agradecerles a ustedes.
Gran abrazo, señor. Gracias. Muchas gracias. Muy gentil.
Hasta luego.
Gracias. Carlos Berbara, él es director de salud mental de la provincia, además.
Así es.
Digámoslo, es médico psiquiatra, pero por supuesto que son, se han vuelto todos expertos los integrantes del COES en relación con el tema del COVID.